Guareña al día. Fran Muñoz.
Esta temporada todavía no habíamos inaugurado la temporada, valga la redundancia, en el espacio del Centro de Competencias Digitales de Guareña y todavía no habíamos saludado a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, la verdad es que mucho tiempo. Hemos pasado todo el verano y ya estamos nos metidos con el otoño y no habíamos retomado los programas estos de radio.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Ha ido bien?
Bueno, bien, sí. Caluroso como todo el mundo, ha pasado mucho calor.
De
pero
más.
Bueno,
este verano de más.
Por lo demás, bien, no está mal, no está mal. Como siempre, tranquilo, las vacaciones y ya está, nada más.
Muy bien. Y lo que nunca cambia son, en este caso, otro de los temas que vamos a hablar hoy, son los fraudes por internet, ¿no? Y por los móviles.
Sí, porque además lo traigo aquí a colación porque, de hecho, ha sido este verano, de hecho ha salido hasta en los telediarios y en los noticieros de muchas cadenas, un fraude que bueno, que como el ingenio nunca, que tiene siempre están los ciberdelincuentes pues
eso no para,
ideando,
¿no?
cómo estafar a la gente, pues bueno, pues ha sido muy popular, entre comillas, si se puede llamar popular. Y es un ataque que se basa pues en la suplantación de la identidad, haciéndose pasar pues estos contactos por entidades, uh-huh. Por entidades de confianza como bancos, servicios de paquetería, a través de SMS, correo electrónico o incluso también de llamadas telefónicas. Desde en concreto, el ejemplo que pone la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado es el de un SMS que se hace pasar por seguro de línea directa y otros que también he visto yo, porque conozco gente que lo ha sufrido, entre comillas, esto, que es viene el logo de correos, ¿no? Uh-huh. Una entidad de esta, de una empresa de paquetería, ¿no?
A mí me ha llegado uno que se había descargado, no, que se había efectuado una compra por valor de no sé cuánto, creo que eran 10.500 euros de BBVA.
No, yo lo que he visto era de uno que estaba
persona. Era una estafa porque sí. Me entré en la cuenta y no había ningún cargo. Pero te hacían de pinchar en un enlace que a saber Dios de dónde iría ese enlace.
Sí, el que he visto, el que me han contado, además que lo he visto yo porque lo tenía al lado, era de una persona que estaba esperando un paquete, uh-huh. ¿Vale? Estaba esperando un paquete que lo había comprado online y entonces pues recibí un mensaje. De una era además un mensaje con el logo de correos, ¿vale? Del servicio de paquetería de correos, ¿vale? Perfectamente todo puesto, igual, exactamente igual. Y entonces pues le decía que pinchara ahí porque tenía que pagar un dinero muy pequeño, eran 1,5 euros,
sí.
1,5 euros tenía que pagar para que se pudiera
retirar el paquete.
Pudiera traer el paquete, efectivamente. Este paquete lo estaba esperando hacía ya tiempo, sí. Y entonces pues picó. Picó, pinchó en ese logotipo, en ese mensaje, y el error, que es lo que venimos aquí, que no debemos hacer
nunca. No pinchar nunca, ¿no?
No solamente no pinchar, o si pinchamos, evidentemente, no seguir con los siguientes pasos, que es meter nuestros datos. Y lo que metió esta persona, pues, fueron los datos de su tarjeta de crédito. Metió los datos de su tarjeta de crédito, le dio el OK, patrón, patrón. Con lo cual, le cobraron, la verdad es que no era mucho dinero, pero sí era mucho dinero porque fueron cerca de 90 euros.
Bueno.
Lo que se dio cuenta inmediatamente del error que cometió y lo que tenemos que hacer los demás, y que si nos pasa una cosa de esta, pues es ir a nuestra entidad bancaria a contarle el problema, porque las entidades bancarias, depende de qué entidad bancaria, no, evidentemente no lo sé todo, a este amigo si le han hecho caso, entonces pero tuvo que ir a poner una denuncia. Uh-huh. Hizo una captura de pantalla, que también hay que hacerle una captura de pantalla para ver de dónde venía, o sea, el enlace exacto. Este enlace le llevaba a una página web de fitness,
sí.
Por lo cual se había hecho socio de esa página web existe, pero solo existe digamos, lo que es la portada de la pantalla, no existe nada más. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, de todo eso hizo...
O sea, detrás de esa página no había nada.
No había nada.
Más que una estafa.
No, más que una estafa, nada más. Y entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, no pinchar en ningún sitio, no poner número de nuestros datos en ningún sitio, ni nada. Y en el caso de que al final, por lo que sea, oye, pues porque en ese momento no nos hemos dado cuenta, la verdad lo hace muy bien, uh-huh, porque el engaño es,
te lo suplantan casi lo suplantan, como si fuera la misma empresa.
Exactamente. Y entonces pues lo que hay que hacer pues es denunciarlo, ir a la entidad bancaria, donde sea, donde nos hayan cobrado ese dinero, poner una denuncia, uh-huh, ante la Guardia Civil. Y bueno, y la entidad bancaria, en función de la política que tenga, pues así te podrá o no pues devolver el dinero que en principio sí lo hacen, en principio, ya. Solo en principio. ¿Vale?
Claro,
¿no?
Que en este caso, como decimos, el daño está hecho, aunque se puede resolver, muchas veces es como saber cómo actuar, ¿no? En este caso, después del daño hecho.
Efectivamente, yo lo aconsejo, yo si tú has puesto un número de cuenta, has puesto bueno, la tarjeta, evidentemente, la tarjeta a la que se le cargó esa cantidad, la anuló inmediatamente, uh-huh, la anuló esa tarjeta inmediatamente para que no siguieran cargando en esa tarjeta más dinero. Y bueno, eso fue lo que hizo. Entonces, pues bueno, pues lo digo porque hay que tener en general muchísimo cuidado con estos correos que nosotros, correos o mensajes, en fin, que o incluso como también llamadas telefónicas, porque hay mucha gente que también llama por teléfono para pedirnos datos, uh-huh, o sea, no darlo en ningún caso darlo, borrarlo, y bueno, y ya está, si por lo que sea, pues al final cometemos el descuido de caer en esta trampa, pues denunciarlo cuanto, uh-huh, antes.
Yo ya tengo casi como por política personal no picar nunca, ni clicar nunca en ningún mensaje de texto que llegue así, ya no solo por la estafa, que creo, aunque no se sabe, nunca caeré, pero por lo que te puedan instalar en el dispositivo, sí, ¿no? Que también puede haber algún virus, alguna clase,
supuesto,
de virus.
Por supuesto, ¿no? Te pueden instalar algún tipo de software que te espía, que te haga que el teléfono pues esté, bueno,
sea vulnerable.
Efectivamente. Eso es así. Entonces, nada, absolutamente nada de eso. Uh-huh.
Pues mucha precaución, sobre todo, para esto, y sobre todo el saber cómo actuar después de,
sí,
que se
mucho,
comete.
Es que por mucho que se diga, al final se cae. Sí, al final se cae porque...
Yo siempre pienso en las personas más mayores.
Que eso es lo peor.
Porque
eso es lo
al final
peor. Tener mucho
no
cuidado.
Sí. Todos los recursos en un principio...
Si no lo saben, lo desconocen, y entran, y lo ven, y pican, y efectivamente por ignorancia, uh-huh, la inmensa mayoría de las veces. Entonces, muchísima precaución con todo este tipo de cosas, porque podemos tener un disgusto, ¿no?
Un susto grande. En este caso fue de 90 euros, ¿no?
Sí, en este caso fue de 90
pero
euros.
Puede ser muchísimo mayor.
Puede ser muchísimo más. Se o sea, 90 sí. euros, bueno, no llega ni... Depende para quién, evidentemente.
No, hombre, pero bueno, hay estafas mayores de esa cantidad.
Sí, evidentemente sí.
Bueno, pues de las estafas en este caso vamos a... cambiamos de tema y nos vamos a los aspectos a tener en cuenta para crear un currículum vitae.
Sí, vamos, es un taller que estoy impartiendo ahora, ¿no? Que lo imparto muchas veces a lo largo del año para cómo hacer un currículum, cómo tenerlo a disposición siempre, y en este caso vamos a decir aquí cuáles son las cosas, los aspectos más importantes que había que tener en cuenta para tener un currículum en condiciones, digamos, ¿no? Sobre todo en esta época actual, que hay tantísima competencia y tantísimos currículums que se envían, y es indispensable pues elaborar un currículum, uh-huh, que sea impecable, que se diferencie y desmarque de los demás, y que queramos llamar la atención del seleccionador, de los recursos humanos, y causar buena impresión. En primer lugar, lo que tiene que estar nuestro currículum, más que en papel, que también, no digo que no, porque hay muchas otras empresas que lo piden y lo demandan todavía en papel, en formato papel, pero lo suyo es que esté disponible para compartirlo en cualquier momento, desde cualquier lugar, pues tenerlo, por ejemplo, guardado en nuestro Drive, en nuestro OneDrive de nuestro correo electrónico. Todo el mundo que tenga tanto Hotmail como Gmail tiene una aplicación de almacenamiento en la nube, bien sea Drive o bien sea OneDrive, ¿no? Después, bueno, ya a la hora de rellenarlo, en el currículum, voy a decir aquí muchas
palabrejas.
Sí, bueno, no palabrejas, pero sí muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es que primero hay que tener en cuenta que en el currículum no se miente, ¿vale? Hay que hacerlo lo más sincero posible. Una cosa muy sencilla, porque si después pasamos a la entrevista, a la entrevista personal, que es el objetivo primero del currículum. Pasada la entrevista, nos van a preguntar sobre el currículum y nos van a decir si lo que tenemos ahí y lo demostremos, ¿vale? Después, bueno, pues también el currículum más útil sigue siendo el cronológico, por fecha, puede ser directo o inverso. Directo sería desde la más actual a la más antigua, e inverso al revés, de la más antigua a la más actual. Y también mezcla, que sea funcional. Quiere decirse que, por ejemplo, en la experiencia laboral que tengamos, pues poner no solamente en qué empresa hemos trabajado y el tiempo que hemos trabajado, sino también lo que hemos hecho, cuál ha sido nuestra función exacta o aproximada en esa empresa, ¿vale? También meditar detenidamente los datos que incluyamos, ya que pueden servir para destacarnos en un proceso de selección, ¿vale? Hay que conocer también previamente a la empresa, lo mismo que la empresa nos quiere conocer a nosotros, lo suyo es que nosotros conozcamos a la empresa, porque una de las preguntas que te pueden hacer es por qué quieres trabajar precisamente en esa empresa. Entonces lo suyo es que tú conozcas,
claro.
Que tú conozcas a esa empresa, ¿vale? No tener faltas de ortografía, por supuesto. Identificar el nombre del archivo es importante. Si yo envío mi archivo por correo electrónico, no poner todos los archivos tienen un nombre, y no poner currículum vitae nada más, sino poner currículum vitae, nuestro nombre y nuestros apellidos a continuación en el nombre del archivo, ¿vale? Para que podamos enviarlo por correo electrónico. También debe de ser claro, debe ser conciso, fácil de leer. Se trata de dar a conocer nuestra valía personal y profesional. No se trata de un formulario donde incluir solamente datos. Debe ser uniforme, es decir, debe presentar los datos de la misma manera en todos los campos y siguiendo el mismo estilo, el mismo orden, secciones claramente marcadas. No necesita demasiados adornos, ni barras, ni bordes.
O sea, no hay que dejarlo bonito.
Ni marca, que no sea un currículum rococó, ¿no? Sino que sea sencillo y normal.
Así que hay veces que algunos son muy recargados, ¿no?
Eso sí, hombre, hay modelos de currículum que son más vistosos, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, tampoco hace falta que sea solamente una página en blanco con cuatro apartados así en negrita y demás, sino hay modelos, hay programas, por ejemplo, está con el programa Canva, que es un programa que enseñamos a trabajar con este tipo de currículum, se hace un poquito más vistoso, pero tampoco sin mucho recargamiento.
Sí, poniendo, ¿vale?, mucho floripondio, como se suele decir, ¿no?
Efectivamente.
Que lo importante
¿no? es lo importante, efectivamente. Es recomendable una o dos páginas a lo sumo, pero el número de páginas tampoco importa mucho. Sí es imprescindible que sea más de tres páginas, más de dos páginas. Si es muy imprescindible, se pone, ¿no? Si es importante, ¿no? Porque, bueno, los reclutadores de recursos humanos de personal, pues suelen tardar en leer un currículum como mucho 20 segundos. Depende de los que tengan también, pero no tarda mucho. Entonces, que no sea muy amplio, ¿no? También es importante, es interesante exportarlo a PDF, porque el PDF es un formato de texto que es universal. Sin embargo, el punto .doc o otro tipo de extensión de un procesador de texto puede que a lo mejor el que lo lea no sea suficientemente compatible con ese programa. Entonces, con el PDF evitaríamos que se pudiera manipular, ¿vale?, el currículum. No se firma, el currículum no hace falta firmarlo. Una foto en el currículum es importante tenerla, es importante ponerle cara al documento y asociarla a nuestra imagen, una foto que sea con fondo claro, uniforme, con una camisita, con un exceso de maquillaje tampoco, ¿no?, que irradie optimismo y dinamismo, que no sea una foto de una cara que nos haya cogido con los ánimos muy bajos, sino todo lo contrario, con el ánimo siempre optimista y alegre, ¿vale? Las fotos no se insertan en el documento, no se pegan, y parece que hay gente que lo pega o lo grapa, no se pega, aunque vaya en formato papel a entregarlo, que no vaya pegado ni grapado, que vaya insertado la imagen ahí. El currículum no se rige las plantillas por un modelo rígido, sino cambia las distintas situaciones para adaptarse a las ofertas de empleo. Hay que evitar las plantillas, eso es muy importante. Muy importante es adaptarse el currículum a la oferta de empleo, que mirar muy bien esa oferta de empleo, porque lo que ponga en esa oferta de empleo nosotros deberíamos resaltarlo, ¿vale? Si cumplimos con esa serie de condiciones que en la oferta de empleo vienen, ¿no? Es muy importante eso, porque el reclutador va a ir directamente ahí a ver si cumple esas normas, no sé, edad, domicilio, experiencia, etcétera, etcétera, formación, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a hacer un supuesto práctico que se dice en los talleres. Vamos a crear uno desde cero, a partir de datos ahora mismo. Sí. Todo lo que dices, vamos a plantearlo.
Venga,
¿cómo podemos hacerlo?
Por ejemplo, en los datos personales. Los datos personales, si se pone, si yo pongo en los datos mi nombre, por ejemplo, el nombre y el apellido, sí. Si lo pongo como principio, al principio, o sea, en grande, ¿vale? No hace falta ponerlo después, ¿vale? El DNI no hace falta ponerlo. El DNI es un dato que
es irrelevante
para eso, ¿no? Vale. La dirección localidad, si te piden que pongamos, cosa que el trabajo esté, o sea, que tú vivas cerca de tu trabajo, que lo pones, si no, no. ¿Vale? El teléfono, fundamental. Y además, el teléfono se pone en número de 3 en 3.
Ajá.
¿Vale? Porque se lee mejor.
¿Sí o qué?
Sí.
Yo tengo la costumbre de ponerlo de 2 en 2.
Bien.
Con el punto en medio.
Pues, sin punto. Sin punto.
Pues lo
sin
voy a
punto.
Implementar a partir de ahora.
La norma dice no escrita. Estos son normas.
Pero ¿eso solo para currículum o en general?
No, en general. En general. Ah. Se lee mucho mejor de 3 en 3. Por ejemplo, este 610, 847, 890.
Uh-huh.
¿Vale? Bien.
Me lo voy a plantear. Bueno, me lo voy a plantear. No, lo voy a partir de ahora lo voy a implementar.
De acuerdo. El correo electrónico que nosotros tengamos, que sea un correo electrónico serio. O sea, que no sea un correo electrónico que nos inventemos un día, que nosotros, la primera vez que hicimos el correo, normalmente la primera vez que nos creamos un correo,
sí,
nos creamos un correo con una tontería de palabra antes de la arroba.
Que no, ¿vale?, sea, por ejemplo, Perico Palotes, arroba,
efectivamente,
¿no?,
sino que sea, pues, venga tu nombre de alguna manera, tu nombre y tu apellido de alguna manera. Tienes que crear, digamos, un correo así.
Uh-huh.
¿Vale? La edad de nacimiento, si no te lo pone, tampoco, porque puede ser tan perjudicial, tanto si eres muy joven como si eres muy mayor. ¿Vale? Eso nunca se sabe. Nunca se sabe lo que están pidiendo. ¿Vale? Si te lo pone, sí. Si no te lo pone, no.
Uh-huh.
No hace falta. El estado civil, en general, tampoco incluirlo. Si tienes hijos o no, tampoco incluirlo. ¿Vale? El carnet de conducir y vehículo propio es interesante. Ponerlo, sobre todo si no vives cerca del sitio donde vas a trabajar. Incluir todo tipo de carnet de conducir si se tiene, también es importante. Todo lo que ayude, todo lo que sea positivo, es importante. Enlaces orientados a nuestro perfil profesional, enlaces de Twitter, enlaces de Instagram, enlaces de Facebook. Eso es interesante ponerlo. ¿Por qué? Porque nos van a buscar. De todas maneras,
Nos van a buscar.
O sea, si tú lo pones, ya le estás diciendo, mira, no tengo miedo, pica aquí, que aquí vas a encontrar toda mi información personal. Vamos, toda la información de mí que yo pongo aquí en el Facebook. ¿Vale? También es importante el objetivo, un perfil. O sea, un perfil ya se pone antes. Después de nuestros datos personales se pone un perfil profesional. Un perfil profesional significa que nosotros nos definamos a nosotros mismos como trabajadores, que aportaríamos nosotros a nuestra empresa, a esa empresa, si nos contrataran, ¿vale? Cómo somos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho, qué experiencia tenemos, en 4 o 5 líneas poner un resumen de ese tipo, ¿vale? Es cada vez más necesario ponerlo, ¿vale? Puede servir para incluirnos además posteriormente en nuestras webs de empleo, redes sociales, etcétera. La formación académica os reclama poner el título superior, ¿vale? Porque lo demás se supone.
Uh-huh.
Si yo soy ingeniero, he estudiado COUR, ¿para
claro
qué? O bachiller, no lo voy a poner, ¿vale? No es necesaria tener terminada una formación para incluirla. Si a ti te estás haciendo un curso, ¿vale? Y te quedan unas horas para terminarlo, se puede incluir,
uh-huh,
¿vale? Porque lo vas a terminar y vas a poder aportarlo después. Si la formación se terminó hace muchísimo tiempo, no pones la fecha.
Ajá.
¿Vale? No pones la fecha si se terminó hace mucho tiempo.
O sea, solamente tengo el título de doctorado en historia, pero no cuando lo terminé o cuando lo tuve, ¿no?
Hombre, un doctorado en historia,
no, hay una forma de hablar,
no,
sí.
Por ejemplo, bachiller, o por ejemplo, los estudios de ESO y demás. Hay personas que terminaron sus estudios de la ESO y demás.
Hace ya 20 años,
hace
¿no?
ya 20 o 30 años. Entonces, bueno, pues no vas a poner cuando lo terminó.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, eso. No abusar de las siglas también. Hay muchas veces que pone la gente siglas de universidades o de lo que es y demás. Hay que explicar las uh-huh cosas. Hay que explicar las cosas. La formación complementaria. Todo lo que aporte algo a nuestro perfil, hay que poner la formación complementaria, pues es todos los tipos de cursos que hayamos hecho, ¿vale? Si tiene relación con nuestra profesión, con nuestro trabajo, que vayamos a optar, muchísimo mejor. ¿Vale? muchísimo mejor. Se puede extender por áreas de competencia relacionadas con el puesto de trabajo al que se opta, ¿vale? Etcétera. No siempre abundante incluirla después en experiencia profesional, ¿vale? O laboral. Vale, la experiencia profesional o laboral. Siempre presente en el primer folio. Siempre en el primer folio. Si incluso se puede, hay mucha gente incluso lo pone, es lo primero que pone. Uh-huh. Después del perfil, la experiencia. Antes que la formación.
¿De dónde vienes, no?
¿Vale? Efectivamente.
Los trabajos de dónde vienes.
Destacar, sobre todo, lo dicho antes, las funciones realizadas en el trabajo. ¿Vale? Si yo he estado trabajando de administrativo, por ejemplo, pongo un ejemplo, o de camarero, pongo un ejemplo de lo que hice como camarero. Uh-huh. Si, por ejemplo, si solamente atendí en una barra, si soy capaz de hacer cócteles, si soy capaz de saber poner una mesa para un evento importante, una boda, ¿vale? Hay, las mesas hay que saber ponerlas. Uh-huh. Entonces,
todo especificarlo,
eso, especificarlo,
¿no?
Que ha atendido a todas esas cosas, que no solamente estás dedicado a tirar caña, ¿vale? También, si la forma, si la experiencia es muy extensa, se ha trabajado en muchos periodos de tiempo, en diferentes trabajos, ¿no? Pues yo qué sé, pues has trabajado de camarero, has trabajado en la fruta, has trabajado de carpintero, has trabajado de lo que sea, ¿vale? Pues se pone por áreas, ¿vale? Se pone por áreas, se pone por, para no mezclar, para no mezclar se juntan, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no, lo que hacemos es confundir a la persona que lo vaya a leer. Se incluyen prácticas que no sean remuneradas, trabajos en empresas familiares o trabajos esporádicos cuando sus funciones sean adecuadas al puesto al que se opta y destaquen nuestra proactividad, ¿vale? Entonces, bueno, eso es muy importante. La experiencia profesional, evidentemente, es muy importante para ponerla y destacarla y sobre todo si, tiene, si está relacionada con el puesto al que optamos, que no siempre ocurre, ¿no? Porque yo me encuentro en los usuarios que dan este tipo de talleres de todo, ¿vale? La informática. La informática o competencia informática. No incluir informática a nivel de usuario. Mucha gente incluye pone informática a nivel de usuario. Eso no dice nada. No dice nada a lo que sabe un usuario.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que se dice es lo que se sabe hacer. Si sé navegar por internet, si sé manejar un correo electrónico, si sé manejar un procesador de texto, si sé manejar redes sociales. Esas cosas sí se ponen. Se especifica lo que se sepa. Lo que se sepa hacer, no informática a nivel de usuario, o navegar por internet, ¿vale?
Todo el mundo sabe navegar por internet,
claro,
¿no?
Claro, pero a lo mejor...
Pero, ¿qué cosa más específica?
Claro, por eso, yo cuando esta gente lo hace, los usuarios hacen estas cosas, muchas veces han estado ya trabajando con nosotros el sistema operativo Ubuntu. Uh-huh. Bueno, pues ya saben manejar un entorno Ubuntu, y aparte de un entorno Windows, ¿vale? Porque tienen su casa en Windows, ¿vale? Entonces, bueno, esas cosas son importantes. Otras cosas, los idiomas.
Los idiomas.
Los idiomas...
Aquí es donde se suele meter un poquito más,
sí,
¿no?
Sí, un poquito más. Sí, sí, los idiomas son muchas... Normalmente, bueno, el que tenga idiomas, el que sepa idiomas... aquí en Guareña me pasa más de una vez. Hay mucha gente que son marroquíes que no pone lo del idioma. Uh-huh. Y saben francés. Saben francés, árabe y español. Uh-huh. Saben tres idiomas. Vale, unos más con menos, ¿no? Hay otra gente que a lo mejor, chavales que han terminado el bachiller y acaban de terminar y saben un poquito más inglés, ¿vale? Entonces, bueno, se suele poner los niveles que tenemos de habla, de escritura, de comprensión, ¿vale? Bajo, alto, mediano, etcétera, ¿no? Y si se tiene un título, por supuesto, se pone un B1, un A1, uh-huh, de lo que sea, ¿vale?
¿Y qué otros datos se puede poner?
Especificar nuestras disponibilidades si se adaptan al puesto de trabajo, horario, si tenemos disponibilidad para viajar, si tenemos disponibilidad geográfica, no incluir acceso muy limitada, enumerar actitudes y aptitudes propias destacables, responsabilidades que se hayan asumido, participaciones en colectivos de todo tipo, voluntariados, si pertenecemos a alguna asociación o no, si pertenecemos en el AMPA, si estamos en la escuela de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa también interesante, que puede ser positivo, si vamos a trabajar en un sitio cerrado de hostelería, que no fumador, uh-huh, ¿vale? Son cosas que pueden ser interesantes. Y después, si tenemos publicaciones, hemos participado en un tipo de publicación y demás relevantes medios de comunicación, pues se pone. Si tenemos un blog, pues también se pone, ¿vale? Todo eso que aporte, siempre que aporte algo positivo, no importa
ponerlo, ¿no?
¿Vale? Bueno, eso serían, digamos, los aspectos más...
Que es complicado, ¿eh? Para que un currículum quede bien, 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 hay que echarle su tiempo, ¿eh?
Efectivamente, yo siempre lo digo, el currículum, el trabajo, o sea, el encontrar, el buscar trabajo, un trabajo.
Es otro pasaporte para encontrar un trabajo, ¿no?
Efectivamente, es así. Entonces le tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque depende de nuestra vida laboral. Uh-huh. Depende de eso. Entonces hay que prestarle mucha atención al currículum. Debe ser un currículum vivo. Que esté siempre vivo, que esté siempre actualizado, que esté siempre a la orden del día, ¿vale? Y que efectivamente si adaptado a la oferta de trabajo que vayamos a emplear. No mandar siempre el mismo currículum
a todo el mundo.
Sino adaptarlo.
Claro, no es lo mismo para trabajar de cajera en un supermercado, o en la fruta, o en una empresa de manipulación de fruta, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Hacer uno para cada tipo de sector, ¿no?
Por eso lo suyo es tenerlo, por ejemplo, en Google Drive o en OneDrive, porque ahí puedes editarlo cuando quieras, quitar y ponerlo, y ya está. Tener uno como base y después los otros, pues adaptado a la oferta de empleo.
Bueno, pues ya sabemos cómo hacer un currículum vital, que hemos hablado aquí muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo, la información, que nunca viene mal, y sobre todo mucha precaución con los mensajes que nos llegan a los teléfonos y a los correos electrónicos,
por favor, porque eso
que
es...
nos pueden jugar una muy mala pasada.
Una muy mala pasada, efectivamente, eso es así.
¿Algo más, Santiago, para cerrar?
Pues nada más, de momento nada más.
Pues nos volvemos a escuchar dentro de 15 días por aquí.
De acuerdo, cuando
un saludo. Quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto. A ti, Frank.
Guareña al día, Fran Muñoz.